dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Pues un poquito de buen rock and roll para arrancar esta emisión de Radio El Cubo. Lo que tuvimos acá es el cuarteto Black Rebel Motorcycle Club de su álbum Spectre at the Feast del 2013, una canción de nombre Rival. Para iniciar esta emisión, que estamos transmitiendo directamente en vivo desde la cabina del 104.3 de FM, Hugo Molina en el control técnico y operativo, Enrique Blanc en este micrófono. Vamos a ir ahora con algo más bien ya de factura nacional. Tenemos con nosotros nada menos y nada más que a la agrupación encabezada por José Manuel Aguilera, La Barranca, y lo que vamos a programar es algo de este disco de reciente lanzamiento llamado Entre la Niebla, una canción titulada Nada Tiene Paz, aquí en Radio El Cubo.
intacta. Nada tiene paz sobre la noche. Las nebulosas se colapsan.
Nada tiene paz, se llama esto, que escuchamos con La Barranca, a propósito de que habrá una nueva oportunidad para que vean esta exquisita actuación que dio la agrupación capitalina, comandada por José Manuel Aguilera, a través de streaming, los próximos 19, 20 y 21. Y para platicar un poco al respecto, tenemos en la línea telefónica al mismísimo José Manuel Aguilera, a quien saludamos con mucho gusto. José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. ¿Cómo te va?
Pues acá, ¿cómo sigues por allá con la cosa de la pandemia, José Manuel?
Pues todo un poco igual.
Sí.
Pero hay como un poco de optimismo en el aire, porque ya se empezaron a poner aquí vacunas en ciertas delegaciones de la ciudad.
Sí.
La verdad no sé cómo va eso, pero bueno, por lo menos ya eso se ve, ¿no?
Claro, por lo menos. Exacto, por lo menos escuchamos en las noticias que ya van adelante con el proceso de vacunación, ¿no?
Sí, todavía está medio caótico, un proceso de cuándo te va a tocar y si te van a hablar, y en fin, pero.
Claro.
Pero lo que sí parece que es lo que empezaron.
Sí.
Y pues después de tantos meses de incertidumbre, eso yo creo que constituye una buena noticia, ¿no?
Claro, estoy como muy de acuerdo contigo, José Manuel. Pero bueno, por lo que estamos conversando esta tarde, aunque no podemos dejar de preguntar en relación a la pandemia que tenemos viviendo, pues ya va a ser, yo fíjate que me confiné por ahí del 21 de marzo, o sea que ya voy a cumplir un año exactamente, José Manuel. Sí. ¿Tú cuándo arrancaste?
Pues igual, ¿eh?
Sí.
Yo creo que también por ahí, sí, estamos cumpliendo ya un año. Sí.
Hay que hacer nuestro, ¿cómo se llama?, evaluación por experiencias, unas terribles, supongo, bueno, nos acabamos por enterar y también sobre eso te quiero preguntar de la partida de nuestro querido Sax de la maldita vecindad, ¿no?
Sí, caray, lamentable. El Sax, como no sé si estuvo enfermo muchos meses.
Sí.
El año pasado por otro malestar que tenía, otra.
Como un mal hepático, ¿no?
Sí, una cosa hepática, Renan, no estoy tan seguro ahora.
Sí, sí, sí.
Pero el caso es que estuvo peleando con eso pues meses.
Sí.
Y fue difícil para él. Y cuando logra salir de esas, pues se enfrenta con el COVID.
Sí, hombre.
Y caray, qué terrible, qué mala suerte, qué lamentable pérdida, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que era uno de los pues músicos, instrumentistas mexicanos que logró la hazaña de tener una voz propia y una personalidad propia con su instrumento.
Claro, claro.
Y entonces, pues bueno, su trabajo es pues, ahí sumamente conocido.
Uh-huh. Además, todo un personaje, ¿no?
Sí, un gran personaje. Muy muy considerado en lo personal, ¿eh? Y el trato ya en corto.
Sí.
Muy discreto, muy reservado incluso.
Sí.
Yo, por supuesto, lo conocí. Coincidimos en un montón de cosas, de fiestas, hasta pequeñas. Y lo último donde coincidimos un poco por casualidad fue justo hace un año, bueno, antes de empezar la pandemia, Kenny Avilés, con su grupo de Kenny Los Eléctricos.
Sí.
Nos invitó tanto a él, tanto a Sax como a mí, a participar en una especie de concierto medio en vivo. Que firmaron y grabaron para un disco que ya presentaron incluso.
Okay.
Entonces ahí nos topamos el Sax y yo.
Sí.
No participamos en la misma canción, en una y en otra, pero sí coincidimos en este espacio que era un restaurante.
Claro.
que les prestaron a Kenia y para hacer esta filmación. Y ahí estuve platicando con él.
Sí.
Antes de que empezara su rollo con el último malestar, por supuesto.
Claro, claro.
Fue la última vez que lo vi hace poco más de un año exactamente.
Sí, hombre, pues una tristeza, una mala noticia. Y muy ligadita a esta, José Manuel, la semana pasada pues se cumplieron 10 años también de la partida de Rita Guerrero, otra figura también importante en el horizonte, muy importante en el horizonte del rock, en principio por ser una de las representantes femeninas más destacadas, ¿no?, en el desarrollo de este estilo musical. Supongo que también por ahí brindaste algún pensamiento a la memoria de nuestra querida Rita.
Pues sí, Rita, como dices tú, una presencia destacadísima, yo diría, más allá de cualquier cosa, ¿no?, incluso de los aspectos. Yo creo que ella trasciende el género, es decir, por supuesto era una mujer artista, pero su calidad y la presencia y su impacto está por encima de ese tipo de discusiones, yo creo.
Claro.
Es muy importante su trabajo, y muy impactante, un tipo que dejó mucha huella. Y sí, bueno, 10 años ya, qué increíble, qué rápido.
Sí, qué rápido, la verdad.
Y también es otra figura muy importante en la escena mexicana de rock.
Claro. Vamos a hablar pues de buenas noticias, mi querido José Manuel.
Mejor.
Exacto. Una de ellas es ¿qué rescatarías de esta experiencia forzada, si le podemos llamar así, de un año de estar confinado? ¿En qué le has podido ganar, pues, digamos, a la mala suerte y a la tristeza y a todo esto que hemos pasado?
Bueno, yo considero que en lo personal, por supuesto, hablando estrictamente de lo personal,
sí.
El año que terminó, o estos meses de pandemia,
sí.
No lo veo necesariamente como algo tan terrible, más allá de las pérdidas personales cercanas que, por supuesto, atención y pesan mucho, pero fuera de eso, a nivel personal, estrictamente en mi trabajo, etcétera,
sí.
Yo no lo veo como un año tan terrible, pero sí un año diferente, por supuesto, que
claro.
Nos obligó a todos a pensar la cosa de otra manera y a inventarnos de otra manera, ¿no?
Sí.
Pero creo que el trabajo de un músico, o al menos músico como yo, se divide en varias etapas, no todo depende de las presentaciones en vivo. Entonces, cuando estas se vieron afectadas, imposibilitadas, pues hay otras avenidas por las que uno puede transitar, y creo que en el caso de nosotros, de La Barranca,
sí.
La titulación de La Barranca, pudimos crecer esa otra parte de nuestra actividad musical, que es previamente hacer música.
Claro.
Y eso fue, pues, en lo que estuvimos abocados todo el año pasado, ¿no?
Claro,
entre la niebla.
Claro, y sacaste dos discos el año pasado, digo, en ese sentido fue un año productivo, ¿no?
Sí, uno de ellos, de hecho fueron tres, pero dos de ellos
sí.
son proyectos de homenaje a La Barranca, desde ópticas muy diferentes. Uno es con la banda sinfónica esta de Aguascalientes,
sí.
un proyecto que se tardó mucho.
Fragor.
Y que bueno, ya sabía, ese sentido se hizo desde ese,
sí.
mucho tiempo antes, ya sabíamos que iba a estar listo este año antes de la pandemia.
Sí.
Ese disco que de alguna manera ya estaba programado para salir en el 2020. Lo mismo que el otro, que bueno, no es un disco de La Barranca, pero son remixes que hizo DJ Norwalk a con música de La Barranca. También es otro proyecto que surge de otra iniciativa por otro lado, pero también sabíamos que iba a estar listo en el 2020. Entonces, esos dos discos, digamos que sí estaban considerados como nuestra aportación discográfica,
sí.
para el 2020. Lo que no teníamos planeado fue Entre la Niebla,
sí.
que es un disco de música nueva, ya lo platicamos, es un tema inédito.
Claro.
Y ese sí surgió todo desde su concepción, a partir de estos... Es el 21 de marzo, probablemente, del que tú estás hablando, del año pasado.
Sí.
Para ir un poquito después.
Oye, ¿cómo se llama el de remezclas? Perdón.
Se llama Nocturno.
Sí.
Y está por ahí también en las redes, más o menos igual que Fragor. Uh-huh. No es un disco típico de La Barranca, sino típico de Norwalk.
Ok.
Pero sí, es otro. Fueron dos proyectos curiosos en el sentido de que surgieron de lados diferentes, incluso canciones diferentes, porque
sí.
las que están en Fragor no son las que están en los remixes. Pero ambos discos tienen esta especie de mirada hacia la música de La Barranca, que ya existía, o ya existía en ese momento.
Claro.
Son reversiones muy radicales y opuestas entre 6 y 80 grados, obviamente, porque
uh-huh.
uno es con un DJ ahí, con sus cintas virtuales y bla, 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 como
los beats.
Y el otro, pues, es con los instrumentos antiquísimos de la banda sinfónica, instrumentos de viento,
claro.
que fueron inventados hace más de 300 años, ¿no?
Claro.
Pues, bueno, son dos visiones muy, muy diferentes entre sí, uh-huh. pero que comparten el hecho de que toman música del catálogo, digamos así, de La Barranca,
sí.
para hacer estos dos trabajos discográficos.
Claro. Un año, José Manuel, en el que te cuento, pues bueno, uno tuvo que acudir a conciertos o ver espectáculos a través, obviamente, pues de las computadoras, ¿no? Digo, buscando en algún momento estar también presente en ciertos festivales, por ejemplo, vi la edición del Festival MUTEC, pues de música electrónica y experimental, que fue una edición de verdad soberbia. O sea, sí hay manera de hacer estos espectáculos. Y debo admitir y confesarte que uno de los streamings que más me gustaron de lo que vi el año pasado fue Entre la Niebla de La Barranca, producido y grabado en el Teatro Diana. En principio, felicidades. Habíamos hablado un poquito, creo que antes de la fecha. Pero al ver el espectáculo, la verdad es que es un espectáculo logradísimo. Me pareció de lo mejor que vi el año pasado en esta experimentación, porque La Barranca, tú en lo personal, se tomó como muy en serio y además generó una especie de diseño reutilizando los espacios o el escenario del Teatro Diana, pues de una manera me pareció fantástica. Y que nos platiques un poquito cómo te imaginaste, más allá, digamos, de la presentación de una serie de canciones que eran nuevas, el espectáculo, el armado escénico, ese círculo que forman los músicos de La Barranca, ¿cómo trabajaste un poquito más en eso? Que me parece que está muy logrado.
Bueno, lo que hay que decir ahí en primer lugar es que es una producción de la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Al frente de la cual estuvo Ana Teresa Ramírez.
Sí.
Y desde un principio, esta es una presentación que también es un ejemplo de cómo el COVID nos obligó a adaptarnos a las circunstancias, porque esta es una presentación que ya le hemos platicado en la Universidad de Guadalajara a través de Ana Teresa y yo, sí, de hacer algo con La Barranca en el 2020, pero obviamente pronto supimos que no se iba a poder hacer un concierto con público, y lo fuimos un poco posponiendo con la esperanza de que se abriera un concierto a público, cosa que nunca sucedió. Cuando aceptamos esta realidad, lo que pensamos, después de ver algunos streamings que se habían hecho por ahí,
sí,
que no me interesaba a mí, y Ana es totalmente de acuerdo, uh-huh, y viajamos en esa dirección, en hacer un pretender que estábamos haciendo un concierto con gente, pero sin gente, ¿no?
Claro.
A mí me parecía una cosa es así muy rara, y además creo que no somos tan buenos actores, ¿no? Como para pretender que hay un público cuando no lo hay. Y entonces, lo que sí pensamos es que ¿por qué no lo tomábamos esto como una oportunidad para hacer algo diferente?
Sí.
Y empezamos ahí a intercambiar ideas. Mm-hmm. Afortunadamente, Ana estuvo conmigo en esta idea, uh-huh, y llegamos a esta conclusión de que habría que hacer otra cosa diferente,
sí,
y para ello nos convenía involucrar a artistas de otras disciplinas, específicamente, por ejemplo, hay una escenografía,
sí,
muy específica que ocurrió a través de Chester, uh-huh, que le da un toque especial a esta presentación, y que es algo que en un concierto normal no utilizaríamos porque son objetos pequeños, nidos, lámparas, cosas así, que en un escenario de un concierto de rock a lo mejor se aprecian, ¿no?
Claro.
Pero aquí sabíamos que íbamos a estar trabajando también para las cámaras,
sí,
y por eso fue clave la implicación de este tipo de elementos. Lo mismo que te podría decir de la iluminación, que optamos por algo mucho más teatral en ese sentido, no las típicas luces robóticas o los láseres del proyecto de rock, sino algo también mucho más teatral, estas figuras de pequeños focos que parecen casi como velas, que dan otro tipo de textura,
sí,
a la ambientación del teatro Viana.
Claro.
Entonces, sí, fue una cosa que pensamos como, repito, no pretendiendo que era un concierto de La Barranca, sino como pretexto para hacer otra cosa, que es lo que se ve ahí. Entre otras cosas, también planteamos esto de, en vez de estar viendo unas butacas vacías, uh-huh, hagamos un círculo cerrado,
sí,
de tal suerte que nosotros por lo menos nos estemos bien entre nosotros.
Claro.
Que es lo que sucede, por ejemplo, en el ensayo. Una formación así es la que nosotros tomamos cuando ensayamos aquí en casa. Entonces, esa es otra de las decisiones que tomamos, a formar este círculo sobre el escenario del Teatro Viana,
sí,
y en torno a este montar toda la escenografía, las luces, los túneles de las cámaras, etcétera, pero de tal manera que se pudiera captar esto que es el gesto de los músicos en el escenario, que luego no se aprecia tanto o se da como por sentado, pero ahora justo por las condiciones de donde veníamos, donde nosotros no habíamos estado juntos los cinco, ni siquiera para grabar el disco,
claro,
lo grabamos también por separado.
Sí, amigo,
aquí, claro, el estar juntos, como que es revivir esa parte, ¿no? De la,
sí,
de trabajo colectivo entre los músicos, cómo se forma un equipo que, en palabras, en muchas cosas en el escenario, simplemente con el gesto o con el movimiento, como querernos saber, todo ese diálogo, un poco la intención de que se captara aquí, ¿no? Y eso es lo que tú pudiste ver en esta transmisión, que ahora vamos a repetir, como ya bien dijiste, el próximo fin de semana.
Claro.
Y es curioso, porque hace rato que platicaba con una colega tuya, periodista de un periódico
Sí.
Decíamos, es que estas cosas son tan nuevas. Me dice, pero ¿qué es? ¿Es este, la segunda transmisión, el segundo original, o cómo se llama? Es que todavía no tenemos ni términos para decir qué es esto, pero pues sí.
Claro.
Es una retransmisión.
Es un exacto.
Concierto.
Sí.
Que se filmó y se grabó ahí, porque me dicen, ¿cómo se filmó? ¿Fue en vivo? Y digo, pues es que fue en vivo, pero se filmó.
Claro, exacto.
Como que está tratando de encontrar las palabras para describir lo que es. Pero bueno, es eso, ¿no? La barraca tocando en vivo en el Teatro Diana, pero filmada
en diciembre pasado.
Con mucho cuidado, el sonido también se grabó con mucho cuidado y se trabajó.
Claro.
Con mucha dedicación por parte de Tuti Perales, de allá en Guadalajara también.
Claro, claro.
Y eso es el espectáculo que ya transmitimos vía estreno.
Sí.
El pasado diciembre, 20 de diciembre, mucha gente, ya estábamos en el último del año,
sí.
Alguna gente no lo pudo ver, nos escribían mucho en las redes de La Barranca pidiéndonos que lo pasáramos otra vez. Entonces, uh-huh. Afortunadamente la Universidad de Guadalajara hizo eco de estas peticiones y por eso es que lo vamos a retransmitir este próximo fin de semana.
Sí, fíjate que a mí mismo me pasó que yo posteé algunas de las imágenes del evento, porque yo sí estuve viéndolo esa noche, pues, de diciembre pasado, y muchas personas me preguntaban, ¿dónde podemos verlo? Pues ya no lo van a poder ver, pero después ahí Alex Mesa, que trabaja con Ana Teresa, me dijo, no, sí, parece ser que se va a retransmitir un poquito más adelante. Sí. Y pues bueno, la noticia es que de jueves, a que es de jueves, viernes y sábado, van
no,
a tener...
creo que más bien es viernes, sábado.
Ah, viernes, sábado y domingo, del 19 al 21. Sí, el 19 es viernes, digo, tienes razón. Sí. De viernes, dime.
Perdón que te
interrumpa, no.
Pero para aclarar esto,
sí.
La transmisión original,
sí.
Como ya bien, fue en un horario específico.
Claro.
Cuando la saca de la noche se transmitió. Uh-huh. Ahora creo que está mucho más fácil porque el concierto va a estar disponible en esta plataforma de la UDG los 3 días.
Exacto.
Para que la gente lo vea, pues a la hora que le acomode, el día que le acomode. A las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, o el domingo, me ayudamos a la cama, a las 10, a las 11, que a la hora que se levanten, ahí lo pueden ver.
Claro. Tiene un costo de 150 pesos y, como tú ya lo mencionas, José Manuel, tú puedes elegir el horario en el que te conectas a esta a este portal de la universidad y ahí ya con el desayuno, con la cena o la merienda y los espíritus, por un lado, tú armas tu experiencia, digamos, para ver este estupendo concierto de La Barranca.
Sí, nosotros estamos contentos con el resultado,
sí.
Y con la recepción que tuvo en esa primera transmisión. Por ahí hubo quienes nos mandaron fotos de lo que estabas diciendo ahora, ¿no?
Sí, capturas de pantalla.
Sí, prepararon no sé cómo se dice, pero la visión del concierto en sus casas,
sí.
Y ahí mandaban fotos de que estaban con sus botanas.
Exacto.
Lo que fuera, ¿no?
Sí.
Entonces, esa recepción fue muy curiosa. Y sí, a la gente que nos vio creo que le gustó mucho.
Sí.
Entonces, quienes no tuvieron chance o incluso quieren verlo, pues ahí va a estar. Porque creo que es un trabajo muy, muy especial, muy diferente. Es una cosa que también nunca había hecho La Barranca.
Claro.
Y que, bueno, también yo creo que hay que mencionar que en lo musical,
uh-huh.
Estamos tocando ahí varias piezas de este disco nuevo,
sí.
Que son, por supuesto, estrenos que nunca antes había tocado La Barranca, ni ha vuelto a tocar, por uh-huh. supuesto. Los propios que se tocaron ahí en vivo, sí. Correspondientes a este disco de Mena. Y también hay una serie de canciones, intentamos hacer un poco un concepto panorámico que cubriera o abarcara un poquito de toda la discografía de la banda, que ya es bastante amplia, pero por lo menos ahí agarrar una canción de cada disco para hacer como una presentación un poquito más panorámica.
Claro, una propuesta como muy interesante de este año, del que hablamos, del año pues, de la pandemia, para demostrar que sí puede haber mucha creatividad en un espectáculo que viene por streaming, que, bueno, en el caso de este, de La Barranca, pues el estreno de este álbum, Entre la Niebla, las canciones que no han escuchado tocadas así en directo, ¿no? Pero además esta invención como muy interesante de algo que está a mitad de camino entre un concierto y un programa de televisión, ¿no?
Sí, como una sección filmada, sí. Tiene, creo que ocupa un espacio que, repito, no hay como una palabra para definirlo, ¿no?
Sí.
Pero siempre pienso que en los trabajos artísticos, luego eso, las cosas que no puedes meter en un cajón en específico,
claro,
acaban teniendo un valor también por eso, ¿no? Como, sí, como los discos que dices, bueno, esto no es punk, ni tampoco es muy bueno, ni el jazz, no piensan qué es, pero es que tengo un disco. Entonces, yo creo que siempre caer en esa intersección donde las cosas no tienen una etiqueta específica,
sí,
también resulta interesante para el público.
Oye, José Manuel, te cuento que nosotros abriremos mañana en el Facebook de Radio Al Cubo una lista para que quienes se anoten puedan participar y se ganen vamos a regalar dos accesos individuales, individuales quiere decir que pueden abrir en su computadora, en su televisión, este acceso e invitar a, pues no a mucha gente porque no se puede por la pandemia, pero los que se reúnen y que ya más o menos tienen conocimiento de que se están viendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso será mañana. A partir de mañana abrimos esta lista en el Facebook de Radio Al Cubo para que participen y poder llevarse un acceso gratuito para ver la presentación, la retransmisión de este concierto llamado Entre la Niebla, grabado en diciembre pasado con La Barranca, un espectáculo que de verdad vale la pena conocer en streaming en el portal de Cultura de la Universidad de Guadalajara. José Manuel, vamos a irnos con Pandemonium, que es precisamente de este disco. ¿Qué nos cuentas de esta canción?
Claro que sí, pues esta es una canción que desde mi punto de vista tiene cierto humor,
sí,
y está formada más de escenas que suceden un poco en la Ciudad de México justo en estos meses de pandemia, porque pues, el disco, como ya lo he venido diciendo, no es una crónica de la pandemia, ni mucho menos,
sí,
pero sí fue hecho y concebido en este tiempo, entonces es inevitable que refleje de alguna manera lo que pasara por nuestras cabezas y nuestros corazones en esos meses. Y esta canción en particular creo que es la que quizá de manera un poco más explícita habla de cómo se vivía la ciudad en esos momentos, y es una canción que también tiene un pulso más rock and rollero, creo, de todo el disco.
Buenísimo. José Manuel, pues un placer una vez más conversar contigo, y ojalá que pronto nos podamos ver en persona.
Ojalá, mi querido Enrique, pues ojalá que así sea.
Sí.
Yo creo que nada más hay que ser un poquito pacientes, ¿no?
Sí.
La triste lección que tuve el Sax es que, pues esto, aunque mucha gente quisiera que ya se acabara, no es una cosa que termina por decreto, sino terminarán cuando tenga que acabar, cuando las vacunas estén aplicadas en todos lados y cuando realmente la pandemia ceda. Pero por el pronto hay que tener paciencia.
Sí.
Y yo creo que, pues, ahí está esta recomendación, que la gente se entretenga este fin de semana.
Sí, hay que, digo, tenemos a lo mejor la nostalgia pues, de muchas experiencias colectivas. Pero también es interesante vivir este momento y descubrir estas nuevas maneras que están surgiendo, en principio por necesidad, pero que también tienen una dosis importante de placer, claro, etcétera, ¿no?
Claro, claro, como siempre.
Pues un abrazo, José Manuel.
Igualmente, mi querido Mike, ahí nos veremos en algún momento, ojalá.
Ya nos veremos pronto, por acá o por allá. José Manuel Aguilera, de La Barranca, vámonos con esto que se llama Pandemonium aquí en Radio El Cubo.
No puede ser que tus héroes y villanas son marionetas, muñecos de cartón, toqueamos bandas, andan buscando es adueñarse de tu débil atención. Ese revuelto agitadores tiré sus redes fuera de la ley. De ahí en más suerte, los pescadores, manos vacías y noticias fake. Siempre hay segunda oportunidad para los vivos, el aislamiento para los muertos, la eternidad. Cuando sientes que está temblando, es la señal para conservar la calma. Las calles de la Roma, allá la zona en que de niño me perdí, y después ver las míticas farolas de tu edificio sobre Medellín. Muero de frío, muero de hastío, si sigo vivo es por no dejar. Entre los zombies me siento vivo, y entre los vivos fuera de lugar. Capaces de esclarecerme, quiero que aceptes que el día de hoy soy libre. Soy libre.
Radio al Cubo, amplificando la diversidad musical de hoy.
Hicimos el amor. sabiendo que después es nunca.
Trovadores, si le podemos decir así, del nuevo siglo, o como se acostumbra llamarlos en Estados Unidos y el Reino Unido, singer-songwriters. Este fue Julián Desbats, argentino, de su álbum Culebrón del 2017, una canción de nombre Solté el Diablo. Vamos ahora con el español que se hace llamar La Estrella de David, por algún tiempo ligado sentimentalmente a esta también gran compositora y cantante llamada La Bien Querida, del álbum Consagración de él, del 2018, La Estrella de David. Vamos a escuchar esto de nombre Cariño aquí en Radio El Cubo.
Isabel San Sebastián. Se abre paso inteligente.
sabroso esto de La Estrella de David desde Madrid. Esto se llamó Cariño, de su álbum Consagración. Lo vamos a dejar con dos porque ya nos vamos y tendremos en principio al chileno Diego Lorenzini, este músico, compositor y además fundador de ese sello llamado Uva Robot. De su álbum titulado De Algo Hay Que Morir, nos iremos con una canción que lleva por nombre Sonría, lo estamos grabando. Y después vendrá el uruguayo Ricky Musso, también integrante de la agrupación El Cuarteto de Nos, de su, aquí en su faceta solista, de su disco Formidable, así con signos de admiración, cerraremos con La Antorcha Humana. Esto fue Radio El Cubo, pásenla bien.
No tengo a nadie, no tengo a nadie, no tengo a nadie.
Thank you. novia Mireya murió de combustión espontánea. De golpe y sin previo aviso, se encendieron sus entrañas.
Se encendieron sus entrañas y yo, que conversaba con ella,
me volví pa' no mirarla y que no me hiciera mella. Mientras tanto sus hermanas señalando se reían de cómo la antorcha humana
del dolor se retorcía, del dolor se retorcía. Y ella, salve a María Mireya, señalando se reían. Y yo
me reía con ellas. Erque charango y bombo, bola de fuego para bailar. Verá sentada en plena combustión. La irrisoria estadística, punto uno en un millón.
Es un montón, si justo te toca a vos. Llegó el extinguidor, ya era tarde para ella. Las hermanas preocupadas terminaban la botella, terminaban la botella. Y yo, que recién había llegado a comprar más de lo mismo, fui por ellas encomendado.
Cuando volví de la calle, el panorama había cambiado. Las hermanas no reían, la vela ya se había apagado.
La vela ya se había apagado y yo vi la escena muy funesta. Las tres hermanas lloraban, se terminaba la fiesta.
Erque charango y bombo, bola de fuego para bailar.
Vela sentada en plena combustión.
La irrisoria estadística, punto uno en un millón.
Es un montón, si justo te toca a vos.
Aquí termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!